Los agricultores españoles están que no se lo creen. Resulta que vamos a tener la peor cosecha de cereal en años, justo cuando el precio va a batir récords por las circunstancias actuales, es decir, por la guerra de Ucrania y por la crisis energética. El caso es que la cosecha iba muy bien, ¿no? Hasta hace un mes realmente se hablaba de una cosecha estupenda y con esos además precios tan altos podrían llegar a cobrar incluso el doble que en 2021. Pero todo se ha estropeado en muy pocos días y ahora mismo, a día de hoy, en este 21 de junio, ya se estima que esa cosecha puede estar en un 40% menos que lo que se cosechó el año pasado. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque las olas de calor, especialmente la que tuvo lugar a finales de mayo, ha acabado con buena parte del grano, lo ha secado, las espigas están vacías y los agricultores no van a tener, por tanto, esa buena cosecha que esperaban. Para ellos esto es un desastre y la cuestión es cómo va a repercutir además en el consumidor, en nosotros, en todos los que siempre que vamos a hacer la compra al supermercado ya notamos cómo suben los precios de cualquier producto básico de consumo. Bueno, falta cereal. Esto significará que va a haber que importar grandes cantidades de cereal a unos precios desorbitados. No es que se pueda hablar de escasez, o tal vez sí, pero desde luego a unos precios muy, muy altos. Y atención, porque cuando hablamos de comprar cereal es que no es solo para el consumo, el tuyo o el mío. Estamos hablando también del consumo de los animales, ¿eh? Bueno, fíjate, en países como Alemania ya se están preparando para una crisis de suministros alimentarios derivados pues de toda la coyuntura que tenemos ahora mismo por delante, ¿no? Y desde hace ya un tiempo, con la guerra de Ucrania, con la crisis de suministros, con la inflación. ¿Qué va a pasar con el cereal en España? Bueno, lo vamos a analizar ahora mismo con dos de estos agricultores, además de una de las zonas más importantes de producción de cereal en España. Castilla y León es el granero de este país y que, como decimos, están ahora mismo desolados debido a la situación de la cosecha como consecuencia de las olas de calor. A esta hora y cada martes cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que parece que todo lo malo se junta, ¿no? Y dices, bueno, pues venía una cosecha muy buena, a ver si podía suplir al menos en parte todo ese trigo, especialmente trigo, ¿no? Pero también otros cereales que importábamos también nosotros desde Ucrania y de repente la cosecha se estropea. Y el precio está muy alto, pero los agricultores no van a cobrar apenas y los demás, vete tú a saber cómo estamos.
Pues mira, la verdad es que la primera idea es esa, ¿no? A perro flaco parece que todo fueran pulgas, ¿no? Y la segunda, que qué duro es el campo, ¿no? Qué duro es
ya,
encomendar tu economía, tu vida, tu trabajo, el sacar adelante a tu familia a esos imponderables, ¿no? Que a veces tiene el clima y que además, bueno, pues en este caso no es que no haya habido en el siglo, o por lo menos desde que tenemos registros, un mayo igual de caluroso, ¿no? Parece que hace 58 hubo uno todavía un poquito más caluroso, hace 58 años, ¿no? Pero es evidente que este tipo de episodios van a ser cada vez más frecuentes y, bueno, pues al final golpea inicialmente en los agricultores, inicialmente en quien encomienda su modo de vida al cultivo del cereal, pero al final, como bien has dicho, nos va a llegar a todos y no solo nos va a llegar en el pan o en la pasta, sino que al final pues hay que utilizar el cereal para otras muchas cosas y dependen de otros muchos alimentos, ¿no? Yo no sé si llegaremos a encontrarnos con problemas de suministro. Sí parece evidente, porque además no oculta mucho sus cartas, que Rusia está jugando a restringir el suministro de cereales, es decir, de alimentos básicos al resto de la humanidad, para utilizar el hambre como arma de guerra. Y yo creo que todo esto nos lleva a meditar un poco, ya remontándonos respecto del problema puntual, sobre este fenómeno de la globalización, ¿no? Sobre cómo hemos dejado que ciertas cosas que son estratégicas, que pueden en un momento determinado plantearnos un desafío existencial, se desarrollen fuera de nuestras fronteras en la confianza de que siempre estarán ahí y siempre estarán ahí, además a un precio ventajoso, ¿no? Bueno, creo que esa ilusión, ese espejismo que lo era en los últimos 2 años, hemos descubierto hasta qué punto era una falsa representación de la realidad y creo que debería, bueno, pues invitarnos, uh-huh, o movernos a replantearnos, ¿no? no solo esa globalización, sino también cómo atendemos a esas necesidades que pueden ser existenciales.
Pues vamos, si te parece, a hacer una radiografía de la situación de la cosecha de cereales en este momento en España, y lo vamos a hacer con Pedro Matarranza, agricultor y ganadero de Cantimpalos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Segovia. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y también con Nacho Senovilla, es agricultor en Arévalo, en Ávila, secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro, por ir a lo concreto, es decir, en un mes entonces tenías tú como agricultor unas perspectivas de una cosecha, ¿de cuánto y ahora mismo cómo está ese cereal?
Bueno, mira, buenas tardes a todos. Yo el 8 de mayo tenía una sonrisa en la cara que hacía mucho tiempo no la tenía, por lo que habéis comentado de unos precios muy altos y una producción como a lo mejor igual o mejor que el año anterior. Y en una semana, lo que ha sido una semana de calor, se me ha cambiado la cara de tristeza y de pena, porque toda esa alegría que tenía se me ha ido rápidamente. Ha sido un palo muy duro en una semana y eso no sé cómo lo vamos a soportar, porque la situación se nos complica, porque hemos tenido muy altos costes de producción. Y eso al final, pues, podríamos salvarlo con los precios y la producción que había. Y ahora mismo, pues, podemos estar diciendo que tenemos pérdida ya en la cosecha.
Claro, porque esa es otra. Los gastos de producción habían subido una barbaridad y decías, bueno, por lo menos vamos a compensar con el alto precio del trigo, de la cebada, del centeno, bueno, por estas cuestiones que estamos comentando, especialmente por todas las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero al estropearse la cosecha por culpa de la ola de calor, ahora ya probablemente estáis en un momento que ya no cubrís gastos. Nacho, ¿te pasa lo mismo? Tú cuando miras tus campos, por ejemplo, y miras esas espigas, ¿cómo las ves? ¿Qué les pasa?
Es mejor no mirarlas, tan secas. Vino la ola de calor del día 16 de mayo, que duró 3 o 4 días, pues prácticamente secó la cebada y el trigo, bueno, todo el cereal, sobre todo el secano. Es una pena porque, como ha dicho Pedro, tenemos este año los fertilizantes, el gasóleo, en fin, todo nos ha subido mucho. Estábamos esperando una cosecha normal y que nos hubiera resuelto un poco las subidas que hemos tenido, y sin embargo, bueno, pues nos encontramos ahora que en la mayoría de los casos, pues va a haber pérdidas o no va a haber ganancias, y encima con un precio, como has dicho antes en tu presentación, unos precios casi el doble que el año pasado.
Sí, ahora
pero
mismo.
Aún así, sí, dime. Aún así vamos a andar rozando el poder sacar los costes escasamente.
El cubrir gastos. Bueno, en la actualidad, como decimos, la tonelada de trigo se cotiza a 367 euros cuando en 2021 estaba a 206. En el caso de la cebada, ha pasado de 193 euros en 2021 a 357 en la actualidad. Casi se dobla el precio, ¿no? Con respecto a lo que se pagó el año pasado. Lo que ocurre es que, claro, como bien decís, en fin, teniendo en cuenta que la cosecha se ha perdido en buena parte, pues la situación es muy complicada para vosotros. Se ha perdido casi un 42% del cereal de la cosecha en Castilla y León, de unos 20-24 millones de toneladas. Puede bajar de ahí, digamos, lo que se coseche. Y eso obligaría a importar mucho cereal. Claro, Nacho, vosotros, tú y Pedro, pues, os enfrentáis a un problema como agricultores, que decía Lorenzo, y es verdad, siempre pendientes del tiempo, ¿no? Es una profesión muy compleja y nos hacemos cargo, ¿no?, de lo que está pasando. Pero imagínate que nos está escuchando mucha gente que dice, vale, pero entonces, ¿a cuánto se me va a poner a mí el kilo de harina, el kilo de pan? ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, a la ganadería? Pedro, tú también eres ganadero, porque es que también hay que alimentar a los animales. Te verás obligado, incluso tú mismo, que eres productor, a tener que importar. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo nos va a afectar esto a todos, Pedro?
A ver, evidentemente el problema se ha complicado bastante, ya que al tener unos costes, yo soy ganadero de porcino, y a mí el pienso me ha subido, creo que estará cercano de casi el 50% más de lo que tenía hace un año, ¿no? Toda esa repercusión pues se va a trasladar a la cadena alimentaria, evidentemente, no queda otra. y va a repercutir al consumidor, tanto en lo que decíais del pan, las pastas y demás, sino también en la carne, porque la carne es un alimento, es una proteína que usamos diariamente y evidentemente ahí vamos a tener un problema muy serio porque va a encarecer mucho la cesta de la compra. Y a base de intentar hacer esfuerzos en tu explotación, porque no solo está el tema de los pinzos, tenemos también el tema de los combustibles, el tema de la luz, que se nos agrava, entonces se hace muy difícil. Y hay mucha gente que se está planteando el quitar cabezas de ganado porque no puede soportar esta situación. La situación es muy muy, muy dramática, entonces se tiene que tomar medidas. Yo no sé por qué se está dando esta situación de estos precios tan altos, porque no se entiende que el precio del petróleo esté a 1,16 el barril y tenemos que estar pagando casi en lo que es la agricultura 1,70, más de un euro que hace un año, con lo cual eso es una barbaridad para cuando nosotros trabajamos con nuestra maquinaria. Es que es insostenible, es que no sé para futuro tampoco que es los podremos hablar si quieren más adelante, pero el futuro a mí se va a poner muy difícil.
Oye, Nacho, y una cuestión que nos preguntamos algunos, que quizá no estamos tan, bueno, que no sabemos tanto de esto, desde luego, como vosotros, ni mucho menos. Es porque España, que es una zona, Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del granero de España, una zona de producción de cereal de toda la vida. Durante tanto tiempo se fueron abandonando cultivos de cereal, se fueron dejando en barbecho y se... Bueno, pues vivimos en un mercado en que la globalización entró de lleno y por lo tanto era, me imagino, más fácil y barato comprar a países como Ucrania, ¿no? Quizá por estas cosas que estamos hablando, pues porque esta es una profesión muy inestable, te viene una temporada mala y encima te estropea toda la cosecha y a lo mejor no merece la pena dedicarse a esto. ¿Qué pasó, Nacho, para que nosotros fuéramos abandonando nuestros propios cultivos clásicos de cereales?
Bueno, vamos a ver, yo creo que desde hace años las políticas de la Unión Europea son absolutamente equivocadas. Es triste que haya tenido que venir una guerra para darnos cuenta que lo que antes se veía bien prácticamente de dejar barbechos y criar pues de alguna manera mariposas o lobos, pues se ha demostrado que lo que estábamos haciendo y debemos de seguir haciendo para no depender de nadie es producir alimentos. Y en este momento, bueno, pues es verdad que España es un país deficitario en cereales. Para que os hagáis una idea, el consumo en España son como unos 35 millones de toneladas. Nosotros, en el mejor de los casos, estamos produciendo entre 20 y 25, en cosechas normales buenas, 20 o 25 millones de toneladas. Quiere decir que siempre tenemos ahí 10, 12, 15 millones de toneladas que tenemos que traer de fuera. Con una mala cosecha como este año, que nos vamos a ir a aproximadamente a unos 14 o 15 millones de toneladas de producción, pues en un año muy difícil, vamos a tener que exportar otras 7, 8 mil toneladas, otros 7, 8 millones de toneladas más, con el problema que hay, que me parece que lo ha dicho el señor Lorenzo Silva, que en este momento puede haber cereales que para todo el mundo, posiblemente por la presión de Rusia, Ucrania, pues estemos ante una escasez y un déficit grande. De hecho, para mantener, llevamos dos meses haciendo un esfuerzo grandísimo para mantener el consumo de España y no quedarnos sin poder echar de comer a los animales. Pensar, y esto lo quiero decir también claro, que la base de la alimentación del mundo, de España y de cualquier sitio, es el cereal. Porque el cereal no solamente es lo que le gastamos en harinas, cebollerías, en no sé qué, en dulces, sino es la alimentación de la ganadería. Y la ganadería sin cereal, desde luego, pues nos vamos a quedar sin ella. Y este es un problema grande que cuando habéis dicho ahí que qué coste vamos a tener en la alimentación, no se sabe, porque el cereal es la base de que ese coste sea más o sea menos.
Pues esta
y
es
además
la...
fundamental, porque podemos dejar a lo mejor de tomar una naranja o de, no que sé, pero lo que es de comer en general, las tres comidas diarias que hacemos, o cuatro, el cereal es la base.
Desde luego. Pedro Matarranza, agricultor en Segovia, y Nacho Senovilla, agricultor en Ávila, gracias por explicarnos lo que está pasando con la cosecha de cereal en España en este año. Gracias y ojalá se, bueno, ya no se puede arreglar, pero al menos se salve todo lo que se pueda. Buenas tardes, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, Lorenzo, pues yo creo que lo han dicho bastante claro, ¿no? Lo que está pasando es una radiografía, quizá no muy en profundidad, pero con bastantes claves, ¿no?
Y muy expresiva, ¿eh? Yo la metáfora esa de nos hemos dedicado a criar mariposas y lobos olvidándonos del alimento, realmente menuda metáfora, ¿no? Que nos ha puesto encima de la mesa Pedro, creo que ha sido, ¿no? Y hay otra consideración que a mí me asalta muchas veces, ¿no? ¿Qué maltratados están algunos sectores económicos y algunos de quienes producen las cosas que más necesitamos? Por ejemplo, los agricultores, ¿no? Que tienen que absorber los incrementos de los costes, la bajada de su facturación y verse comprometidos. Y qué bien tratados están otros sectores, ¿no? Por ejemplo, no sé, las compañías petrolíferas, en cuanto hay una mínima subida de sus costes, disparan el precio sin problemas, ¿no? Igual que otras. Es decir, qué fácil es el camino para algunos y qué empinado es para otros, ¿no? En ese universo de la teórica libre competencia. Parece que la competencia es más o menos libre dependiendo de dónde andes.
Ya lo creo, pero ahora estamos jugando con las cosas del comer, a ver qué pasa. Por cierto, hablando de estas cosas que decías tú, estratégicas, en las que a lo mejor no se ha puesto el acento, una es esta, por ejemplo, la producción de cereal, y luego está en la energía, que nos estamos llevando la sorpresa de que Alemania, el país más ecologista, por decirlo así, más verde de Europa, ahora ha decidido regresar al carbón ante los problemas de suministro de gas.
Y no es cualquier cosa, porque el carbón que quema Alemania, además, uno de los problemas que tenía precisamente era, bueno, pues un fenómeno bien conocido, ¿no? Que es la lluvia ácida por el alto contenido en azufre y en óxidos de nitrógeno que tiene ese carbón que se quema en Alemania. Y bueno, pues la manera de salir adelante Alemania de este brete en el que se ha visto como consecuencia de la restricción del suministro de gas de Rusia, al que había confiado prácticamente su transición energética, es que va a convertirse en uno de los países más contaminantes de Europa. Y además no va a contaminarse solo ella. Lo que se queme en las centrales del carbón del Ruhr, pues a lo mejor acaba generando una lluvia ácida en Bélgica o en Francia, ¿no? Realmente es una enorme paradoja, ¿no? Es una enorme paradoja que además un país que nos ha dado tantas lecciones a todos de tantas cosas, ahora opte por esta solución tan a la desesperada como consecuencia de su imprevisión o de su mal cálculo y no se ofrezca ningún tipo de escrutinio ni de crítica, ¿no?
Ya te digo. Bueno, Lorenzo Silva, gracias como siempre. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.